COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes, es viernes 11 de marzo del 2022. Nuestra máxima preocupación es el altísimo precio de los carburantes, el gas, piensos, abonos y demás. Hacen que en el campo y la mar la situación sea insostenible. De ello hablaremos con Javier Garat, secretario general de CEPESCA, Confederación Española de Pesca, el amarre de la flota en varios puertos andaluces y la solicitud de reunión con el ministro para que articule medidas que puedan ayudar a paliar esta situación. Pedro Gallardo, presidente de ASAJA Cádiz, vicepresidente de ASAJA Nacional y vicepresidente ahora también de la Confederación de Empresarios de Andalucía, habla de productos como el aceite de girasol, el trigo o el maíz que llegan de Ucrania y los problemas que se puede generar a causa de la guerra. Los costes de producción en el campo están por las nubes y también piden medidas urgentes al gobierno. El 20 de marzo hay convocada una gran manifestación en Madrid a la que asistirán agricultores ganaderos de todo el país. Hoy también, y ya que esta misma semana ha sido el Día Internacional de la Mujer, conversamos con dos mujeres que nos explican su labor en el campo y la mar. Olga González, secretaria ejecutiva de la Asociación de Criadores de Raza Payoya, que resalta el trabajo de la mujer en la ganadería desde siempre, presente y futuro, y además también nos habla de las dificultades que van a encontrar por la falta de pasto si no llueve lo suficiente en los próximos días. Manuela Leal, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Conil, ha explicado que aunque los precios del combustible, hielo y envases sigue subiendo, de momento la flota artesanal no se plantea el amarre, aunque la rentabilidad de su trabajo sigue mermando. Leal nos cuenta cómo es su día a día como patrona de barco y dirigiendo la Cofradía de Pescadores. Con todo esto, ¡arrancamos!
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y vamos a hablar ahora con Javier Garat, es el secretario general de CEPESCA, la Confederación Española de Pesca. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Situación del sector por la subida del precio de los combustibles, los envases, hielo, todo sube y los precios del pescado en el mercado, en la lonja, sigue igual.
Sí, hay una realidad. Desgraciadamente la coyuntura actual es negra. Negra porque el principal coste que tienen los buques, que es el del gasóleo, está en niveles históricos. Jamás en la historia el gasóleo pesquero había superado el euro por litro. Hace apenas un año y tres meses estábamos en niveles de 0,30-0,35 euros el litro. Se ha triplicado, más que triplicado, en apenas un año. Y sobre todo desde que estalló el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania, se ha multiplicado considerablemente el precio. Eso añadido al incremento también brutal del precio de la electricidad, del gas, de las materias primas en general, de los costes logísticos. Ahora, para el transportar cualquier cosa, también hay que pagar muchísimo más. En el caso de España también, una inflación tremenda y un incremento en tanto en las cotizaciones a la Seguridad Social como en los impuestos, que nos tiene en su conjunto ahogado. Entonces, la situación es dramática porque no solo en España, estamos viendo que está ocurriendo en el resto de países de la Unión Europea también. Nuestros colegas están igual que nosotros. Y por eso ya el lunes pasado pedimos una reunión al ministro Planas urgente para que habláramos de la problemática y viéramos qué posibles medidas se podrían adoptar. Lo mismo hemos hecho esta mañana con el comisario Sinkevicius desde nuestra organización europea que yo presido, Europes. Ya hemos solicitado también esa reunión. Él ya nos ha contestado que la semana que viene tendremos esa reunión. En cambio, del ministro todavía estamos a la espera. Ha sido la secretaria general de Pesca la que nos ha convocado para el martes. Pero, sinceramente, y con todo el respeto a la secretaria general de Pesca, creemos que el problema es tan grave que el ministro debería haber cogido el toro por los cuernos, habría tenido que dar la cara y ser el mismo el que nos convocara urgentemente, sobre todo para calmar a nuestros armadores y nuestros pescadores en los puertos, que puedo garantizar que están muy, muy nerviosos. Muchos ya han decidido parar y, como siga la cosa así, se prevé que muchos más paren. Incluso se está hablando de un posible paro total, cosa que desde luego no sería nada deseable. Y por eso, insisto, el ministro creo que debería reunirse urgentemente con nosotros, decirnos que está con nosotros, que va a buscar posibles medidas para intentar paliar la situación y trabajar conjuntamente también para hacer las modificaciones que haya que hacer en la legislación europea, sobre todo en el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero.
Este amarre de la flota, de muchos barcos que no ven rentabilidad a la hora de salir a faenar, puede provocar también desabastecimiento en los mercados, ¿no? Es que esto es una cadena al final.
Por supuesto, por supuesto. En el momento que los barcos paren, habrá sin duda mucho menos pescado en el mercado. Si esto se une también a las protestas que se han anunciado por parte de determinados grupos de transportistas, que tenemos entendido que han anunciado que a partir del día 14 se paralizarán los camiones, etcétera, pues puede llegar a una situación preocupante de abastecimiento. Yo siempre eso lo decimos. Nosotros hemos sido considerados sector estratégico y esencial durante la pandemia. Nuestros pescadores han seguido trabajando a pesar de todos los riesgos, a pesar de las dificultades, y no nos ha faltado un pescado en nuestros platos. Ahora, una vez que ya se empezaba a superar esta situación, nos encontramos con esta invasión y con las consecuencias que está teniendo y que está cambiando absolutamente el mundo, ¿no? Y la Unión Europea. Y por eso hace falta trabajar conjuntamente con el Gobierno y con la Comisión Europea para intentar buscar soluciones, pero a corto plazo. Eso es urgente.
Javier, ¿llevan ustedes alguna propuesta para la reunión con la secretaria o si el ministro plantea una reunión, que seguro que la planteará, pero hay que hacerlo, como decía, de forma urgente? ¿Tienen planteada alguna medida que pueda solucionar este asunto?
Por supuesto. En el mismo escrito que mandamos el lunes pasado al ministro ya le hacíamos algunas propuestas como pueden ser que se den las ayudas de minimis, que son ayudas que autoriza la Comisión Europea sin necesidad de pedir permiso previo, porque considera que son ayudas de Estado compatibles con la competencia y por lo tanto se pueden dar. En este caso serían hasta 30.000 euros por empresa en un periodo de 3 años, cantidad por cierto bastante pequeña. Estamos pidiendo a la Comisión Europea que lo aumente durante esta crisis hasta 300.000 euros por barco, porque bueno, para los barcos pequeños a lo mejor 30.000 puede valer, pero para los grandes desde luego no es suficiente esas 30.000. Estamos pidiendo, por ejemplo, la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social durante un tiempo. Nos piden también la exoneración de las tasas portuarias, las tasas que se pagan en los barcos, préstamos bonificados, ayudas por paralización temporal, esa flota que vaya a parar y que no va a tener ingresos, que pueda ser compensada a través del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. O incluso, y eso no nos gusta a nadie, pero estamos convencidos que desgraciadamente va a ocurrir, un plan de desguace, ayudas para desguazar, ayudas para esos armadores que ya no van a aguantar más y ofrecerles una salida digna. Está previsto en el Fondo Europeo, bueno, pues que se aplique en los segmentos de flota que sea necesario.
Pues veamos qué dice el Ministerio, qué dice la Secretaria General y que llegue urgentemente esa ayuda para un sector que está ahora mismo en una complicadísima situación. Javier Garat, Secretario General de CEPESCA, Confederación Española de Pesca. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Saludos a todos y disfrutar comiendo pescados y mariscos mientras los tengamos en los mercados.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Ya lo veníamos anunciando, la importancia que tiene el campo, que si el campo se para absolutamente todo y es muy importante. Tenemos con nosotros a Pedro Gallardo, es el presidente de Asaja Cádiz, vicepresidente de Asaja Nacional y también ahora, y hablaremos también de ello, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Pedro, buenas tardes.
Pues buenas tardes, José Manuel, un placer estar contigo.
Y enhorabuena por ese nuevo nombramiento del que ahora también hablaremos. Lo primero es lo primero, porque hay ahora una crisis importante con la subida de los combustibles, el aceite de girasol, que parece puede haber desabastecimiento, también con el tema del trigo. ¿Qué está pasando?
Bueno, lo que está pasando, que veníamos anunciándolo hace tiempo, lo que pasa es que ha tenido que venir un conflicto bélico para que se tome en consideración qué es lo que estábamos reivindicando y cuáles eran nuestras peticiones, para que de alguna forma los políticos se den cuenta de lo que es la importancia de tener un sector primario importante, potente y productivo. Nosotros, evidentemente, ya decíamos que anunciamos este encarecimiento de los inputs de producción, todo ello agravado, evidentemente, con la invasión de Ucrania, y de alguna forma, pues claro, los precios se han disparado, la mayoría de los cereales más de un 40% en lo que son los granos de cereales, el aceite de girasol, ya hemos visto que está pasando con el aceite de girasol, España produce 700.000 toneladas de pipa de girasol, pero importa 700.000, otras 700.000 toneladas, que gran parte, más de la mitad de estas 700.000 toneladas, viene de Ucrania. Eso no va a venir, Ucrania no va a sembrar girasol, el girasol se siembra en Ucrania ahora en el mes de mayo, y evidentemente con este conflicto bélico, el girasol no se siembra en Ucrania. El trigo que hay sembrado en Ucrania, pues se va a cosechar la mitad, porque los rendimientos van a ser malos, porque no va a haber fertilización con todo esto. Y de alguna forma, con esta tormenta perfecta, que ya lo veníamos diciendo, lo que estaba pasando, nosotros lo decíamos muy claramente, que con las cosas del comer no se puede jugar. Y nuestras autoridades, nuestros políticos, sobre todo nuestro ministerio y nuestro gobierno central, tienen que ser más sensibles con estas cuestiones. Está en peligro, está en juego la subsistencia del sector ganadero, porque no se puede alimentar al sector ganadero con estos costes de producción. Y nosotros estamos pidiendo ya medidas que además no son, bueno, en sirena al aire. Aquí tenemos el almacenamiento privado ya para el sector ganadero, tiene que haber ya un almacenamiento privado para intentar paliar esta situación. El fondo de crisis comunitaria que hay ahí a disposición, 500 millones de la Comisión Europea, eso tendría ya que estar en manos de los ganaderos y de los agricultores. Los barbechos, que son superficies que tenemos que dedicar todos los agricultores a no producir, eso es normalmente un 5 o 7% de nuestra superficie, ya hemos dicho que eso ahora mismo no toca. Ahora lo que toca es producir, producir y producir. Y que de alguna forma se derogue esto, porque se puede hacer, y que se nos permita sembrar la totalidad de nuestras explotaciones para de alguna forma paliar esa falta de grano que va a venir de fuera. Y por supuesto, muy importante, hay que revisar todo lo que son las estrategias comunitarias del Pacto Verde Europeo, lo que son las estrategias del campo a la mesa y la biodiversidad. Ya decíamos que estas estrategias y este Pacto Verde Europeo iba a suponer, a partir del año 23, producir un 20% menos, entre un 15 y un 20% menos en Europa. Y eso no toca, no toca porque está en riesgo la viabilidad. Lo que toca ahora mismo es producir, producir y reconsiderar todos aquellos argumentos que esta agroecología quería de alguna forma hacernos ver que teníamos que ir por ahí. Nosotros siempre hemos dicho que tenemos que ser muy sostenibles, que estamos muy de acuerdo, pero que con las cosas del comer no se puede jugar. Y evidentemente hay que aprovechar ahora mismo los pocos recursos que tenemos. Tenemos que de alguna forma aparcar todo lo que se estaba diciendo aquí anteriormente de medioambientalmente, con criterios medioambientales, y ponernos a hacer lo que sabemos hacer, que es producir y de alguna forma intentar que los mercados tengan abastecimiento.
¿Podemos llegar a ver los lineales vacíos? ¿Puede llegar ese desabastecimiento a los mercados?
España, a diferencia del resto de Europa, es un país que necesita cereal de fuera. Europa casi se autoabastece, la mayoría de los países, pero en el caso de España necesita parte, casi la mitad del cereal que se produce en España se queda en España, y además hay que introducir prácticamente lo mismo que se produce en España. Estamos hablando de que España necesita 34 millones de toneladas de cereal y producimos entre 17 y 21 millones de toneladas. Por tanto, hay que tener cereal de fuera. Si este cereal no llega de fuera porque otros países lo paguen a más precio y los barcos no llegan a España y demás, podría haber cuestiones de ruptura de stock. No lo queremos, evidentemente, porque además eso sería muy perjudicial para nuestra ganadería, que como ha venido el año también con la sequía, pues necesita lo que son alimentación de piensos, y evidentemente los piensos además se han disparado, y sería muy muy lamentable tener esto de desabastecimiento. Por eso pedimos que se articulen medidas y de alguna forma Ucrania va a producir bastante menos trigo, porque con el conflicto bélico y la invasión que ha tenido, los trigos no se van a fertilizar en Ucrania, por tanto los rendimientos, los kilos por hectárea van a caer prácticamente a la mitad. Después el girasol en Ucrania, mucho nos tememos que no se va a sembrar girasol en Ucrania, tocaría en el mes de mayo, y el maíz, que también hay que decirlo, el maíz es un cultivo muy importante porque es el cereal que más se produce en el mundo. Hablamos más de 1.100 millones de toneladas, de las 2.500 millones de toneladas de cereal del mundo. El maíz corre peligro porque el maíz nos tememos también que puede que no se siembre en Ucrania. Y el maíz, además, que lo tienen que saber los consumidores, el maíz se usa prácticamente para casi todo. Desde una salsa de tomate, un ketchup, a productos cosméticos, en fin, el maíz está presente en nuestra vida en muchísimas cuestiones que desconocemos. Por tanto, Dios quiera que no, pero desde luego siempre lo hemos estado diciendo en tu programa también, José Manuel,
Sí.
con las cosas del comer no se puede jugar.
Cobra más sentido aún la convocatoria de la manifestación del próximo día 20 de marzo en Madrid.
Por supuesto, la convocatoria del 20 de marzo de Madrid es un hartazgo ya, es un basta ya, lo tenemos muy claro. Ya veníamos diciendo los distintos ataques que estaba sufriendo el sector, sobre todo la agricultura y la ganadería. No se nos puede criminalizar, porque se nos ha hecho así, prácticamente de ser criminales, o se ha intentado ver como si fuéramos criminales por lo que estábamos haciendo. Los ataques que estamos teniendo a la actividad cinegética, los ataques al mundo del toro, las tradiciones. Al final, nuestros ataques ataques a nuestra forma de producir. Y evidentemente, entre estos ataques que hemos tenido, estos costes de producción, que también antes de la invasión de Ucrania ya eran insoportables por el sector, y lo hemos denunciado aquí en tu programa. Después, la política agraria común, que se había negociado mal, primero el presupuesto, y en segundo lugar, estas estrategias que he comentado anteriormente, que la Comisión Europea, RQR, quiere introducirnos, y ya lo decíamos, si se introducen estas estrategias vamos a producir un 15% menos, 15% que habrá que traer de terceros países, y ahora mismo no está la cuestión y la soberanía alimentaria para tener que traer pues abastecimiento de materias primas de otros países. Y por supuesto también lo hemos denunciado por reiteradas ocasiones, la falta de reciprocidad en cuanto a lo que nos llega de fuera y lo que aquí se puede hacer. Esa deficiencia que tiene Europa en cuanto a herramientas para producir, en cuestiones fitosanitarias, de fertilización, no puede ser que se permita a otros países aquí entre y aquí no se permita. Y después, por supuesto, también lo hemos dicho por activa y por pasiva, controles, sí, pero controles en frontera, que se controle lo que hay en la frontera, porque a nosotros se nos trata como criminales y después, cuando llega un barco de fuera, prácticamente se controla el 10% de lo que llega. Todo eso unido a una fiscalidad de hace 20 años y de alguna forma también a los precios que estábamos percibiendo, pues todo eso ha originado una tormenta perfecta que al final va a desembocar en esta macro manifestación del 20 de marzo en Madrid, donde esperemos que acudamos todos, agricultores, ganaderos, cazadores, mundo del toro, pero sobre todo la ciudadanía, porque está en juego el comer.
Exactamente, nos afecta a todos y todos deberíamos defender este sector primario que tan importante es, y ahora es cuando muchos se están dando cuenta, cuando le vemos las orejas al lobo. Muy importante también una noticia que nos ha alegrado mucho el conocerla, el que te han nombrado, Pedro, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Creo que es un hito importante, ¿no? Porque es la primera sectorial, ¿no?
Sí, bueno, agradecer evidentemente en primer lugar al presidente de la Confederación de Empresarios y felicitarle por su reelección, a Javier González de Lara por su nueva reelección, y evidentemente agradecer que el mundo agrícola, el mundo ganadero, el mundo agropecuario esté en una de sus vicepresidencias, que además es la única vicepresidencia sectorial que tiene ahora mismo, ayer se constituyó en la Confederación de Empresarios de Andalucía, y de alguna forma agradecer el compromiso de los empresarios con el mundo agrícola, agradecer también su solidaridad por lo que estamos atravesando ahora mismo, y que siempre además lo tenemos que reivindicar, lo tenemos que decir aquí, y lo aprovecho, siempre nos tienen en sus planteamientos, y siempre que tienen un comité y demás, siempre se nos pregunta, siempre se nos consulta, y siempre verdaderamente llevar la voz de nuestras reivindicaciones allá donde hay que llevarlas. Por tanto, muy agradecido doblemente, no por la vicepresidencia, no por esto, sino siempre, sobre todo, por su forma de actuar y por su forma de corresponder con el campo.
Pues Pedro Gallardo, esperemos que a quien corresponda pues tome medidas cuanto antes para solucionar este problema y ayudar a la población en general, porque ayudando a un sector como es el sector agrícola y ganadero, también al sector de la pesca, que ya hemos visto que están amarrando los barcos, no pueden salir a faenar porque es imposible el conseguir una rentabilidad con la pesca, pues es muy importante que se tomen medidas cuanto antes. Pedro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, José Manuel. Un fuerte abrazo a todos los oyentes y que nos veamos en Madrid el 20 de marzo.
También es noticia y te contamos en Campo y Sal que se celebra la primera Feria Agroalimentaria Cádiz Bien Me Sabe, puesta en marcha por la Diputación Provincial y la empresa Global Media Office, que se celebrará del 17 al 20 de marzo en Ifeca. Y la Junta de Andalucía informa sobre el respaldo a las mujeres en el ámbito rural y valora su esfuerzo. La delegada de Agricultura y la asesora del programa IAN han participado en un foro de agricultoras en la que se ha celebrado en La Barca y destacan las primeras ayudas para entidades de mujeres del campo y subvenciones para jóvenes del sector y de igualdad. Y el Partido Popular pide a la Diputación la defensa de la caza sostenible en la provincia. Loaiza pone de manifiesto el importante peso de conservación de medio ambiente y generador de riqueza y empleo que tiene la actividad cinegética. En la provincia son más de 7.200 empleos y unos 200 millones de euros los que mueve en torno a la caza. Pide al Pleno Provincial que reclame la retirada del anteproyecto de ley de bienestar animal que ataca directamente a este sector de la caza. También te cuento que la Junta avanza en la creación de un nuevo centro operativo provincial del Infoca en Medina Sidonia. Y la Cooperativa del Campo de Villamartín se prepara para hacer realidad una nueva edición de Expo Sierra y que Sierra, tras 2 años de parón obligatorio por la crisis sanitaria, la cita ya tiene fecha, 1, 2 y 3 de abril de 2022, viernes, sábado y domingo. Y el Simposium de Sanidad Vegetal como un importante foro de debate para abordar los grandes retos de la agricultura. El secretario general de Agricultura de la Junta y el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas han presentado la 16ª edición de este evento que se celebra del 30 de marzo al 1 de abril en Sevilla. Y la editorial Almuzara presenta el libro de los vinos de Jerez de César Saldaña, un colosal viaje a través de la historia, la enología y el amplio universo cultural de un producto único en el mundo.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
En este especial Campo y Sal que queremos dedicar a todas esas mujeres que trabajan en el campo, son ganaderas, agricultoras y que también trabajan en la mar, vamos a hablar con Olga González, secretaria ejecutiva de la Asociación de Ganaderos y Ganaderas de Cabra Payoya. Olga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿Qué tal?
Bueno, hay muchísimas mujeres que trabajan en el campo de siempre, además. Quizá no hayan estado, no se haya visualizado tanto el trabajo que han estado realizando, ahora quizá más, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que bueno, las mujeres, obviamente, como en todas las facetas profesionales, han tenido y en el campo fundamentalmente una labor imprescindible. Siempre quizá, es verdad, no muy visibilizada para la sociedad, pero han sido fundamental para que el proyecto familiar, porque al final es un proyecto familiar ligado a la ganadería, pudiera tener éxito.
Y hay mucha...
y más, además, con cabras de leche, en la que la mujer muy implicada en el ordeño, en la cría de, también de los cabritos, y tradicionalmente, ya no tanto, pero sí antes, en la elaboración del queso.
Y ahora también al frente de las explotaciones, ¿no? Al frente de esas ganaderías también.
Sí, cada vez más hay mujeres que bueno, pues son las titulares de la ganadería, y creo que, bueno, el cambio social también se nota, ¿no? En las cabras y en los cabreros y en las cabreras. Y entonces sí, ya dicen, no, pues las cabras son mías. Entonces sí, es importante también que ellas pues vayan alzando la voz y también se les escuche.
Muy importante ese trabajo que ha estado siempre ahí, pero que, como decía Olga, siempre ha estado ahí, quizá menos visible, pero han estado en ese proyecto familiar siendo además el motor fundamental de esa empresa familiar, ¿no? Que al final esa explotación ganadera, ¿no? o agrícola. Olga, ¿cómo estáis ahora mismo? Porque, claro, estamos viendo por todos sitios que sube el gasoil, que sube el precio de la luz, que sube el precio de todo... y no llueve tampoco, es otro de los problemas añadidos.
Sí, estamos muy preocupados, primero, obviamente por la situación mundial. Nos preocupan las personas que están viviendo ahora mismo un conflicto. Empatizamos con ese sufrimiento ante todo. Y después, bueno, en la rutina de cada día de los ganaderos y las ganaderas, obviamente, claro, nos preocupa... que vamos a tener una influencia directa, la estamos teniendo ya, con el precio del alimento, de la suplementación, y no ayuda a que no llueva. Para nosotros la primavera es fundamental porque son animales que salen a pastar, pero si no llueve no hay pastos y necesitamos dar de comer a los animales. Y claro, con la subida de la luz, del gasóleo, y no llover, pues la situación se complica y estamos, sí, realmente preocupados.
Sacar rentabilidad a vuestro trabajo también es importante, ¿no? Porque ahora mismo, ¿cómo está el precio de la leche? ¿Cómo estáis trabajando vosotros?
El precio de la leche se está manteniendo, al menos no ha sufrido un descenso, que otras veces sí nos ha pasado, que los insumos eran muy caros y el precio de la leche era muy barato. Pero aún así, claro, como es tan alto lo que es la subida de la electricidad, de las energías en general y de los suministros de la alimentación, vamos muy justo, sí, vamos muy justo.
La próxima semana se celebra que cierra, ¿no? Y es una oportunidad también importante para mostrar todo lo que se hace también en nuestra provincia de Cádiz en cuanto a queso se refiere, a ese trabajo que es el resultado, el queso, ¿no? Y la leche es el resultado del buen trabajo que venís haciendo durante años.
Sí, ya, bueno, en Villamartín vamos a tener la oportunidad y además todas las personas que quieran acercarse a conocer lo que son los productos de aquí de la Sierra de Cádiz, les invito a participar. Para nosotros es una celebración. Todo el trabajo que hacen los ganaderos y las ganaderas en los campos, manejando sus cabras, después tratado con mimo por las queserías que utilizan la leche de cabra payolla, y lo ofrecemos a las personas, a nuestros vecinos y a aquellos que nos quieran visitar, un producto que es magnífico, que además, en estos tiempos que corren, que estamos todos un poco de bajón, pues te ayuda a levantar un poco el ánimo. Y al final, pues también es celebrar que todavía hay ganadería, que hay cabra, que seguimos apostando por el sector, y invitamos eso a todo el mundo a que nos conozcan.
Y además el trabajo que hacéis de conservación de una raza como es la payoya y que siga adelante, ¿verdad? Ese gran trabajo de una raza de aquí, de nuestra provincia.
Sí, sí. Primero, bueno, gracias a todas las personas que siguen trabajando en un sector que es complicado, pero también satisfactorio, porque es una pasión al final. Y depende fundamentalmente de que podamos contar con este patrimonio genético, con este tesoro que tenemos aquí en la Sierra de Cádiz, pues que las personas confíen en nosotros, que lo hacemos bien y que ofrecemos un producto que es de aquí, que te comes la sierra, como nosotros decimos, ¿no? Con algo tan tan hermoso y tan, que es el queso, ¿no? Y además tan sabroso y tan gustoso. Y bueno, pues nosotros confiamos que las personas en general van a apostar por nosotros y que nuestro proyecto pueda tener un futuro luminoso, ¿no? Para todos, sí.
Olga, ya por último, ¿hay savia nueva en cuanto a mujeres que vienen ahí empujando, que son jóvenes que quieren emprender, que quieren dedicarse a la ganadería?
Bueno, todavía escaso, ¿no? Pero sí, sí, sí la hay. Además, con un nuevo movimiento, ¿no? Que es ganaderías y ganaderías también, que serías de granja. Sí que hay mujeres que cada vez tienen claro qué es lo que les gusta. La cabra tiene un perfil muy femenino también. Y bueno, nosotros deseando que más mujeres se incorporen a un mundo, a una profesión que bueno, que al final yo creo que te puede dar también mucha satisfacción. Y sí, las mujeres también confiamos que haya muchas más mujeres que quieran dedicarse a la cabra y a la cabra payolla. Sí.
Pues Olga González, siempre es un placer hablar con Olga y hablar con pasión, ¿verdad?, de su trabajo, de la ganadería, de la cabra payolla y del resultado de tanto trabajo que hay detrás de esos quesos maravillosos que luego podemos disfrutar y que es una auténtica delicia el poder disfrutarlo. Es una delicia para el paladar, sin duda. Secretaria Ejecutiva de la Asociación de Ganaderos y Ganaderas de Cabra Payolla. Olga, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros por darnos voz. Muchas gracias.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Pues ya tenemos con nosotros también a una mujer que se dedica al sector de la pesca, es patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Conil, Manuela Leal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo es el trabajo de la pesca? Porque hay muchas mujeres dedicadas al sector de la pesca, de muchos años además, y que ahora quizás se visualice más vuestro trabajo, ¿no? Y a ti más como patrona mayor de la Cofradía de Conil.
Pues sí, pues la verdad es que sí, hay muchas mujeres que están ahí, están un poquito más en materia de lo que es el llevar los papeles y eso, pero hay muchas que están ahí.
Uh-huh. Vemos también las rederas, que es un trabajo muy tradicional e imprescindible para el sector de la pesca. Hay muchas mujeres que están ahí relacionadas con el mundo de la pesca y en tu caso también, creo que en Barbate también había alguna pescadora. En otros puertos hay mujeres que incluso son patronas de barco.
Sí, por casi todas las partes de costa hay, siempre hay alguna. Uh-huh. Que sea patrona o que sea bueno, que están ahí, vamos.
Uh-huh. ¿Y cómo es tu trabajo, Manuela, en el barco?
Bueno, pues día a día, tú sabes, un poquillo duro porque los horarios son un poco malos, complicado. Pero bueno, es lo peor, ¿no?, que tiene esto, los horarios que son incompatibles
con una vida
estar
normal,
toda
claro.
La noche. Claro, es que todo está toda la noche y tú sabes.
Claro, se pesca por la noche, por la mañana hay que descansar, luego...
Exactamente.
Es que es complicado, es difícil. Y bueno, llevar también como ser patrona mayor, que también es la responsabilidad de también estar en muchas cosas, que parece que no, pero son muchas las cosas en las que tiene que estar Manuela, ¿no?
Pues sí, porque además de estar en mi trabajo, luego también hay muchas cosas que tengo que estar también en la cofradía y uh-huh. y viendo algunas cosillas, pero bueno. Uh-huh. Bueno, es la cosa lo que hay.
Claro, también te quería preguntar, Manuela, porque ahora mismo la situación complicada por el tema del precio de los combustibles, el precio de los envases, del hielo. ¿Cómo estáis vosotros ahora mismo en el puerto de Conil? Porque Barbate, por ejemplo, esta mañana estaba la flota amarrada por esa situación tan difícil, ¿no? Y esperando también reunión con el ministro la próxima semana.
Uh-huh. Pues nosotros, por lo pronto, estamos ahí, que todavía no sabemos lo que pueda pasar. La verdad es que ya está bastante caro el gasoil, ya subimos de un euro y la verdad que próximamente pues se verá lo que se haga, ¿no?
Claro, a ver si es rentable salir a la mar, ¿no?
Claro, si no sube mucho más, pues mira, a lo mejor no es rentable, pero si sube demasiado, pues habrá que pensárselo.
Claro, porque el pescado sigue mismo precio. ¿Cómo están los precios en la lonja?
Nosotros seguimos con los mismos precios, no hemos tenido mucha variación, pero con el precio cada vez a la alza, pues cada vez cuesta más.
Uh-huh. Pues Manuela, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, has tenido un día duro de trabajo, lo sabemos, y gracias por estar ahí también, ejemplo también de una mujer que está al frente de su barco y también de la Cofradía de Pescadores, es la patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Conil. Manuela Leal, gracias.
Gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Gracias por su atención y esperemos lo primero que cese la guerra en Ucrania, que los precios de los carburantes bajen y que se escuchen las reivindicaciones de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores y se activen soluciones eficaces para estos sectores que son esenciales para todos. Un saludo y que sigan viviendo esta cuaresma con ilusión de este año que vuelve a la normalidad, entre comillas. Gracias.